Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El pasado 20 de febrero, es decir, hace aproximadamente un mes y dos semanas, ustedes y yo tuvimos el gusto de escuchar a un compatriota nuestro hablarnos de un libro conmovedor y esclarecedor, ¿verdad? De un libro suyo titulado Cuba y la última temporada de béisbol. Un libro donde no solo se habla de la pelota o de pelota, sino de algo mucho más delicado. Y me refiero a la difícil situación en que se vio un buen número de peloteros cubanos cuando el recién estrenado caudillo del gobierno de la isla, desdoblado en dictador, decidió prohibir la pelota profesional en Cuba. Nuestro invitado nos habló ampliamente del tema, nos describió la incertidumbre, la tristeza, el desaliento que se apoderó de aquellos peloteros que de repente tenían que tomar la decisión de una vida, permanecer en Cuba y plegarse a los caprichos del régimen autoritario o irse al exilio, con todos los riesgos que eso entrañaba para sus carreras y, por supuesto, para su futuro. Pero José Ignacio Ramírez, el autor de este libro, me habló de otro libro suyo, de un libro titulado Momentos Definitorios. ¿Qué cubano, amigos que me escuchan, qué cubano durante los últimos 60 años no ha enfrentado algunos de estos momentos? ¿Cuántos no continúan enfrentándolos? Y tan pronto le pregunté a José Ignacio de qué trataba este segundo libro suyo y me lo explicó, le extendí una segunda invitación para que viniera a hablarnos de él. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que, así como es importante que nosotros, los cubanos exiliados, desde hace muchos años, sepamos qué ha sido de ustedes durante las últimas 6 décadas, también me parece importante que ustedes sepan qué fue de nosotros. Nicolás Guillén tiene un hermoso libro de poemas, titulado El Son Entero, ¿verdad? Nuestro libro, el de ustedes y el nuestro, Los Exiliados, en el caso de que pudiéramos escribirlo, podría titularse La Herida Entera. Nada, que hoy volvemos a tener la alegría de tener como invitado a José Ignacio Ramírez, y esa alegría se duplica porque también nos acompaña su esposa Judith. Hola, José Ignacio, ¿cómo estás?
Buenos días, Orlando, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, encantado de tenerte aquí. Hola, Judith, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno que hayas venido esta vez y estés con nosotros. José Ignacio y Judith, amigos, viven en el norte de Estados Unidos. Están pasando, como todos los años, una temporada en la costa oeste de la Florida y han tenido la amabilidad de venir manejando desde muy temprano para estar con nosotros esta mañana. ¿Cuándo vuelven al norte?
Al finales del mes de abril regresaremos para llegar allí quizás el primero de mayo.
Ah, porque van haciendo escalas en algunos sitios.
Sí, la primera escala va a ser en Jacksonville, que está al noreste del estado de la Florida, sí, que como a 6 horas de Miami, donde yo tengo una presentación de un libro allí. Y después de allí seguiremos viajando hacia Washington y de allí hacia Nueva York, y por fin llegamos a la área de Boston, cerca de donde vivimos nosotros.
Qué bien, es una ruta que han tomado muchas veces, ¿verdad?
Sí, bastantes veces.
Y Jacksonville es un lugar que te trae a ti muchos recuerdos.
Muchos recuerdos.
La vez pasada nos dijiste que estabas jubilado, pero que has emprendido una nueva carrera como escritor y como conferencista. Háblanos, para recordar a los oyentes, de qué escribes, de qué hablas y por qué.
Bueno, durante los últimos años, después de jubilarme, después de retirarme, pues me he dedicado a escribir generalmente de asuntos relacionados con Cuba por diferentes maneras. Ajá. Yo, por ejemplo, he escrito varias biografías de peloteros cubanos durante mi infancia, peloteros como Tony Taylor, Tony González, Panchón Herrera, Rodolfo Arias.
Gente que admirabas, ¿no?
Gente que admiraba y que yo veía jugar en televisión en Cuba cuando era un niño.
Qué bien.
Y entonces pues he escrito muchas biografías de ellos. También he escrito mis libros relacionados a esta experiencia de que le hablo hoy, que es de Momentos Definitorios, de mi experiencia como Pedro Pan cuando vine a los Estados Unidos, el libro anterior que usted me dijo, y también yo tuve la oportunidad de poder traducir al inglés y editar un libro que mi padre había escrito para nosotros, que sinceramente hablaba de los muchos cuentos que él nos hablaba cuando éramos niños, de cómo se hizo médico en Cuba y su práctica como médico en el pueblo de nosotros, en Aguacate.
¡Qué hermoso! ¡Qué regalo ese, ¿verdad?
Un regalo precioso.
Es el regalo de una vida. Yo he leído una especie de avance de este libro tuyo, José Ignacio, titulado Momentos Definitorios, y me ha conmovido. Y me refiero a este texto que tengo delante de mí, titulado Los árboles también lloraban, ¿no? Explícales a nuestros oyentes a grandes rasgos qué momentos fueron esos de los que vas a hablarnos hoy y por qué fueron definitorios.
Bueno, fueron definitorios porque, sinceramente, yo saliendo de Cuba a la edad de 15 años, pues sinceramente nunca había tenido que tomar ninguna decisión de gran importancia por mí mismo. Yo siempre estaba bajo el cuidado de mis padres. Pero llegando aquí a los Estados Unidos solo, como vine yo y como vinieron los otros 14.047 Pedro Pans, todos estábamos en una situación donde teníamos que tomar nuestras propias decisiones en muchos casos. Y entonces, pues yo, en mi caso, hablo de este libro, o escribo en este libro, diferentes momentos donde yo tuve que enfrentarme con una situación donde tenía que tomar una decisión de hacer una cosa o no hacerla, o bueno, quién sabe lo que podía hacer.
Momentos difíciles, cruciales, en otras palabras.
Eran momentos cruciales, definitivamente.
Y uno no olvida eso cuando tiene esa edad, cuando tiene 15, 16 años, ¿verdad?
Es imposible.
El libro está dividido en tres partes, y yo quiero hablar de cada una de ellas. Vamos a hacer más énfasis en la última, ¿no? Pero recuérdanos ante todo, para alegría de los oyentes que estén escuchándonos allí en tu pueblo natal, ¿dónde naciste y hasta cuándo viviste en Cuba?
Bueno, yo viví en un pueblo que se llama Aguacate, que está muy cerca de lo que es la provincia de Matanzas. Hoy en día el Aguacate está en lo que se llama la provincia de Mayabeque, pero sinceramente era la provincia de La Habana en aquellos tiempos. Yo estuve allí hasta la edad de 15 años, en el pueblo de Aguacate, viviendo frente al parque que tenemos en muchos pueblos en Cuba.
Claro, claro.
La iglesia estaba en ese parque. Mi padre era médico, mi mamá nació y se crió en el pueblo de Aguacate. Y se conocieron cuando él llegó a Aguacate a ejercer como médico y lo llamaron para cuidar a una jovencita que estaba enferma, y al llegar allí la cuidó, pero también
se enamoró
y se casaron unos años después.
Qué bien, estoy seguro, estábamos hablando, señoras y señores, antes de entrar aquí al estudio, de nuestras niñeces, ¿no?, de nuestras infancias, y estoy seguro, José Ignacio, yo sé que tú has regresado, pero que durante muchos años tú conservaste una imagen totalmente precisa de todo lo que fue tu infancia en el exilio. Es decir, ya en el exilio recordabas aquello y era como una película que podías ver mentalmente todos los días.
Exactamente. Sí, sí. Esos son memorias y pensamientos que nunca se pueden borrar.
No.
No desaparecen nunca.
Sí, esa es una. Y claro, ese corte tajante que sufrimos cuando nos fuimos congeló aquella memoria en el tiempo, ¿no?
Exactamente. Y yo, cuando regresé a Cuba por primera vez después de 33 años, me di cuenta que aquello estaba como lo había dejado hasta cierto punto.
Y estoy seguro de que eso te dio cierta alegría profunda en medio de la tristeza que puedan haberte producido otras cosas, el hecho de saber que el pueblo estaba ahí.
Sí, uno se siente en su casa. Uno se siente como que está de vuelta en su país, porque a pesar de ser ciudadano americano hoy en día, y también, claro, probablemente ciudadano cubano, pero sinceramente uno está, se sabe, está bien, de seguro que es un exilado.
Claro.
Y al regresar a Cuba, pues produce la oportunidad de regresar a su casa. Yo sé que es cosa controversial el regreso, pero sinceramente uno se siente que está de vuelta en su país cuando lo hace.
Claro. La vez que yo fui, la única vez que he ido en el año 80, y yo salía por las noches al portal de la casa de mis abuelos, a mí me daba una gran tranquilidad saber que hacia mi izquierda, tomando la carretera central, estaba Santiago, que hacia la derecha se iba hacia La Habana, que el parque estaba en tal lugar. Me sentía geográficamente situado.
Exacto.
En un lugar que me era muy familiar, a pesar de los pesares. Y eso me daba una extraña alegría, ¿no? ¿De qué trata la primera parte de tu libro?
Bueno, la primera parte se refiere al viaje que yo hice en el año 94, durante el periodo especial de aquellos tiempos. Y sinceramente, fue un viaje de regreso por primera vez en 33 años. Mi hijo, José Ignacio Mayor, que es el hijo mayor mío, vino conmigo, cosa que fue de mucho apoyo y,
claro,
para mí personalmente, por la emoción que uno siente en ese viaje. Entonces yo escribo en esa primera parte de esa experiencia de haber regresado después de tantos años.
¿Y en la segunda?
En la segunda parte, pues, yo regresé a Cuba varias veces después de ese primer viaje.
¿Por qué?
Bueno, porque sinceramente tenía mis tías en Cuba, que yo quería seguir ayudándolas. Vi la oportunidad de quizás poder ser de alguna ayuda a la iglesia donde yo estaba al cruzar de mi casa, ajá, donde se casaron mis padres. Y yo quería tener esa oportunidad de recobrar un poco de aquellos tiempos por ese lado. Pero el ayudar a mis tías fue motivo de mucha alegría y un honor para mí. Y entonces, pues, yo escribí en la segunda parte del libro mis experiencias en diferentes temas, de acuerdo con lo que yo oía y lo que yo veía por las personas que vivían en Cuba, no por gobernantes en Cuba, sino por el pueblo, la gente del pueblo que yo podía hablar con ellos francamente, y me decían, y entonces yo escribí de varios temas relacionados a esos viajes.
Y por supuesto te percataste de los problemas que tenía el país.
Sí, es imposible escapar la realidad que uno se enfrenta cuando está allí.
Y puede ser agobiante, ¿verdad?
Sí, son viajes de mucha emoción, son viajes de mucho. Uno llega de vuelta completamente agotado.
Maltrecho, sí.
La recuperación es una recuperación física y emocional de mucho tiempo.
Ahora bien, la tercera parte de tu libro, que es la que más obviamente te interesa, ¿por qué esta parte es para ti tan importante?
Bueno, yo siempre, una de las cosas que yo tuve siempre el temor, es el temor de que la historia se pudiera perder. Y el perder la historia de la familia para mí es una cosa que nunca debe pasar. Y entonces, pues, tuve la necesidad de mi forma de pensar, de escribir esa historia de esa infancia y lo que pasaron en esos primeros tiempos cuando vine a los Estados Unidos bajo el programa de Pedro Pan. Y entonces, pues, me dediqué a escribir para poder ofrecerles, perdón, a miembros de la familia y amigos, cómo fue aquella experiencia. Porque yo no quería que algún día se perdiera esa historia.
Claro.
Y entonces, pues, la escribí por ese motivo. Yo no tenía otro interés, sinceramente, económico ni cualquiera de esas cosas. Sinceramente, lo que quería era acumular la información y protegerla.
Y salvarla.
Protegerla para el futuro, exacto.
Ese es un regalo similar al que les hizo a ti y a tus hermanos tu padre.
Exactamente.
¿No?
Sí, sí.
¿Cuántos
sí.
hijos tienen ustedes?
Nosotros tenemos dos hijos.
Dos hijos. Para ellos eso es un regalo para el resto de sus vidas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo espero que sí.
¿Qué sensación tan agradable esa de uno poder saber su pasado? ¿Quién fue su padre? ¿De dónde vino? ¿Quiénes fueron sus abuelos?
Sí. Y por supuesto, el hijo mayor, al haber regresado conmigo, cuando yo regresé, quiero decir,
se cubanizó.
Pues él, sí, sinceramente, él ese viaje lo hizo más cubano,
claro,
que anteriormente.
Claro, claro.
Pero él pudo ver personalmente donde me crié, él vio el pueblo, vio la casa, vio la finca de mis tíos. Vaya, en otras palabras, él pudo mirar
tu mundo, lo que había sido tu mundo.
Lo que había sido, lo que él siempre había oído, claro, pero esta vez lo vio personalmente, cosa que es de mucha satisfacción para él.
¿Cómo recuerda él aquel viaje? Como una experiencia también definitoria, ¿no?
Para él, bueno, era un momento de mucha emoción para él, y sinceramente a él le encantó, él quería. Mi señora me dijo, cuando yo decidí regresar esa primera vez, él me dijo que él quería ir conmigo, cosa que yo no sabía. Y él me lo dijo después, que desde que él tenía 5 años, después de haber oído tantos cuentos de aguacate y de Cuba,
claro,
él quería verlo.
Ajá. Qué bien, qué bien. Es una experiencia que sí que están conociendo muchos cubanos jóvenes que oyeron hablar a sus abuelos y a sus padres de lugares que ellos no conocieron.
Claro.
Y sueñan estar allí para respirar aquel aire y ver y tocar los lugares que tocaron sus antepasados, ¿no? Me parece que es precioso que hayas escrito este libro. Y yo quisiera que habláramos un poco de lo que tú quieres hablar, que es de tu llegada a Estados Unidos y de lo que significaron esas fechas, esos días para ti.
Sí, yo puedo empezar desde el principio hasta cierto punto. Creciendo en un pueblo tan pequeño donde todos nos conocíamos, y mi padre, que era médico, pues muchos lo conocían a él y él conocía a muchos. Y fue una vida, una juventud completamente de mucha satisfacción y alegría para mí. Yo quiero ese pueblo hoy tanto como lo quise cuando era un niño.
Te entiendo.
Y entonces, pues, pero claro, estamos hablando del año 59-60, que es cuando los padres en Cuba se empezaron a preocupar de cuál sería el futuro de sus hijos, porque había un rumor que estaba pasando que de una propuesta de una ley que se llamaba, que le decían patria potestad.
Uh-huh.
Y de acuerdo con esa propuesta, no se sabía a quién iba a estar el cuidado de los niños.
¿A quién iban a pertenecer los niños?
Y a quién iban a pertenecer los niños. Cosa que pasó. Y entonces también estaba la preocupación de que a dónde irían esos niños físicamente.
Claro, claro.
Porque eso pasó en la Guerra Civil de España.
Claro.
Cuando muchos niños se mandaron de la región vasca hacia Rusia, uh-huh, o hacia la Unión Soviética.
Ajá.
Y entonces, pues, los padres empezaron a buscar alternativas.
Uh-huh.
Y entonces en el año 60, ahora estoy corriendo mucho más rápido,
ajá,
en el año 60, en diciembre, dos niños se aparecieron en Miami, mandados por su familia. Y esa información llegó a las manos de un padre que se llama Brian Walsh,
uh-huh,
un irlandés que estaba aquí en Miami, y lo llamaron y decirle, aquí tenemos estos niños, ¿qué es lo que mejor se puede hacer con ellos? Los padres no están aquí, tienen familiares, pero no pueden cuidarlos. Y entonces, pues, el padre Walsh, con una mente muy amplia y muy clara, pues se dio cuenta de que aquello era el principio de algo.
Mm.
De que a lo mejor irían muchos niños más, estarían apareciéndose en Miami. Y él pensó, sinceramente, de que había que haber un proceso.
Es decir, esos niños fueron enviados por sus padres a Miami,
exacto,
pero cuando llegaron aquí no tenían realmente quién los amparara, quién se ocupara de ellos.
Sí, de acuerdo con lo que yo sé, esos primeros dos niños, pues habían unos familiares aquí, pero pronto esos familiares no podían, tenían sus propias responsabilidades.
Ajá.
Y entonces, pues el padre Walsh, con la preocupación de que lo que podría pasar en el futuro con más niños viniendo, hizo unos arreglos con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos,
mm,
para empezar un programa donde los niños podían llegar a los Estados Unidos sin necesidad de tener una visa.
Uh-huh.
Los niños podían venir legalmente, porque el gobierno de los Estados Unidos los protegía legalmente para poder llegar aquí, pero era un proceso de mucho control hasta cierto punto.
Ajá.
Para que los niños pudieran salir de Cuba y llegar a los Estados Unidos. Y entonces, pues, yo tuve la suerte de que mis hermanas, una hermana estaba aquí y la otra hermana estaba en Cuba, y ellas se reunieron con el padre Walsh en Miami.
Uh-huh.
Y en una visita que, de acuerdo con lo que me han dicho a mí, fue una visita de 15 minutos.
Uh-huh.
Pero en los 15 minutos que estuvieron allí, enseguida se hicieron los arreglos para que yo fuera, me pusieran en la lista de los,
ajá,
que pudieran venir.
Ajá.
Y efectivamente, el 21 de enero de 1961, llegué a los Estados Unidos.
Uh-huh.
O sea que yo fui uno de los primeros, diría yo, 50 a 70 Pedro Pan que llegaron aquí.
Ajá.
Porque, como usted sabe, Pedro Pan, el programa en sí, con la llegada de esos dos primeros muchachos en el diciembre del 60, fue adelante hasta octubre del 62, para un total de 14.048, pero en enero del 61 nada más que habíamos unos pocos aquí.
¿El gobierno cubano no impidió en ese momento la salida de esos niños, ¿no?
Aquello estaba en su infancia, sinceramente, y entonces no hubo que supiéramos, nadie impidió obstáculos. Claro, todo tenía que hacerse de una forma secreta. No se podía No se podía hablar en voz alta de los que se iban y los que se quedaban. Sinceramente, es más que cuando esos primeros muchachos llegamos aquí, nuestra llegada estaba escrita en un documental en el aeropuerto o en inmigración, pero en vez de tener nuestros nombres puestos, tenían los nombres de nuestros padres.
Así.
Como que si los padres hubieran venido aquí. Y entonces cuando yo hice mi investigación para escribir el libro, me di cuenta y tenía delante de mí un documento donde ahí estaban el nombre de mi mamá y el nombre de mi papá, como si ellos hubieran llegado el 21 de enero del 61.
Mira qué interesante, mira qué interesante. José Ignacio, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Por supuesto.
Y vamos a hacerla, señoras y señores, escuchando a una muchacha que vino al exilio por el programa Pedro Pan. Las tres personas que ustedes van a oír cantar hoy fueron parte o fueron miembros de esos miles de niños a quienes sus padres enviaron solos al exilio.
Yo vengo de un país privilegiado, con la naturaleza como aliada, con monopolio de sol, antepasado español y gente con la sangre azucarada. Yo pertenezco a una raza de risa fácil, que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón, gobiernos de quita y pon, jugando al que ríe último ríe mejor. Y entonces fui la heredera de los errores, y entonces tuve que irme de mi país. Anémica de patria, en todas soy extraña, luchando por no perder también mi raíz. 480 meses de nostalgia, cuatro décadas de destierro y desunión, 40 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante. Esperanza que de metralla allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia, los armaron y embarcaron, y embarcados se quedaron, quedaron acorralados por la impotencia. Salimos cientos de miles.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les hablo Eduardo Luján. A continuación, titulares de algunas de las principales informaciones que escucharán en nuestro noticiero del mediodía. El prisionero de conciencia Eduardo Gardet regresa a la cárcel tras un pase domiciliario. Denuncian ante relatores de la ONU la situación de los derechos humanos en Cuba en el primer año de gobierno de Díaz-Canel. La agudización del desabastecimiento recuerda a muchos cubanos el período especial de los años 90. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció nuevas acciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Y Estados Unidos designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista extranjera. Estos, amigos, son algunas de las informaciones que van a escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora, pues, les invitamos a continuar escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Buenos días.
Otro lugar, otro aeropuerto, y otra vez me despierto sintiendo que me nombran. Me dicen en su idioma que soy una extranjera. Esta vez ya los entiendo y estoy casi contenta, tal vez ya quede poco de la muchacha loca del alma aventurera.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de irnos a la pausa, escuchamos a Marisela Brena, una chica Pedro Pan, interpretando una canción suya que ustedes conocen muy bien, ¿no? Y ahora estamos escuchando a Lisette, otra chica Pedro Pan, interpretando una canción titulada La Extranjera. Efectivamente, señoras y señores, Lisette Álvarez, que llegó al exilio sola con su hermana, porque sus padres, los famosos Olga y Tony, Olga Chorenz y Tony Álvarez, sintieron lo que sintió el matrimonio Ramírez cuando envió a nuestro invitado José Ignacio a Estados Unidos. Sintieron que las vidas de sus hijas allí en Cuba corrían peligro ¿Peligro de qué? Bueno, de que estas niñas fueran adoctrinadas, de que se hiciera con estas niñas algo que ellos no querían que se hicieran, que se les apartara del seno familiar, de las costumbres familiares, de las tradiciones del país. Y Lisette, como Chirino, como Marisela Verena, estuvieron entre esos miles de cubanos a los que se ha referido José Ignacio Ramírez en el programa de hoy. Me da mucho gusto tenerlo aquí, me da mucho gusto que también esté con nosotros Judith, su esposa, y yo quiero, antes de retomar el diálogo, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Delfín Coca, nuestro operador, por estar aquí con nosotros compartiendo este rato, esta música y estos recuerdos. Me decías, José Ignacio, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la llegada tuya aquí a Miami?
Sí, empezando primero la salida de Cuba, yo creo que es hasta cierto punto...
El momento más grave.
Sí. Porque en aquellos tiempos pues había que mantener cierto secreto, donde no poder decir a nadie, inclusive a mí mismo, cuándo yo me iba a ir. Yo, muy poco tiempo antes de irme, fue que yo me enteré por mis padres de que yo iba a salir tal como había visto yo a varios de mis amigos de la escuela.
Ajá.
Y entonces, pues, ese secreto, pues, no solamente lo tuve que guardar, pero tuvo una consecuencia por lo cual nunca me enteré hasta por 38 años más tarde.
Dime.
Porque yo tenía un buen amigo mío que, desgraciadamente, ya ha fallecido en el 2011. Y él y yo siempre nos estábamos reunidos, pero él el día...
En Cuba, estamos hablando.
Estábamos en Cuba. Y el día que yo supe y ya sabía que yo me tenía que ir, no podía decirle nada a nadie, inclusive a él. Y entonces salí de Cuba sin despedirme y él no fue hasta 38 años más tarde que él y yo nos reunimos de nuevo y pudimos hablar de esa separación que lo hirió mucho a él porque él creía que yo como amigo lo había abandonado.
Y no habías tenido confianza suficiente él, ¿no? Para decirle la verdad.
Exacto. Y entonces, pues, hablamos mucho tiempo de ese tema.
Ajá.
Pero la salida de Cuba, que empezó con lo que yo diría es cuando te empaquetan las maletas, que en mi caso fue el 20 de enero.
Ajá.
Un día de mucha importancia, porque el 20 de enero fue el día en que se inauguró el presidente John Kennedy como presidente de los Estados Unidos. Pero de más importancia todavía personalmente fue el día en la cual mis padres reconocían sus 32 años de aniversario de boda.
Fíjate tú.
29 años. Y entonces cosa que yo no sabía en aquel tiempo, pero años después yo pienso yo, ¿cómo es que estas personas, mis padres, empaquetando la maleta de un hijo que a lo mejor nunca podrán ver de nuevo, en el día de ese
aniversario
de boda? ¿Y cómo habrá sido esa emoción de ellos? Nunca
tiene que haber sido un día muy triste.
Muy triste.
Muy triste.
Para todos y para ellos más que lo que yo pensaba.
Claro.
La llegada al aeropuerto fue donde llegué a la famosa pecera. Yo no creo que he conocido a un Pedro Pan que no se acuerde de su experiencia en la pecera.
Yo no fui Pedro Pan y recuerdo la pecera.
Y usted recuerda la pecera.
Perfectamente.
Sí, sí, sí. Y en aquel tiempo, pues, el poder entrar en la pecera con mi hermana menor, que ella se quedaba en Cuba, ella me dejó saber que habían unos niños en la cual yo me iba a estar encargado de ellos una vez que el vuelo levantara el vuelo para los Estados Unidos. Pero no podía decir nada hasta que el vuelo saliera. Y entonces, pues, figúrese, yo a los 15 años nunca había estado encargado de nada. Y de buenas a primeras me encuentro que hay 5 o 6 niños, mucho más jóvenes que yo era el mayor, que iban a estar bajo mi cuidado. Bueno, pues así fue. Llegamos a Miami y enseguida nos metieron en un cuarto donde se preocuparon de nuestros documentos y nos dejaron salir rápidamente del aeropuerto para entrar en unas máquinas para llevarnos a un lugar que se llamaba, en aquel entonces le decíamos Kendall Hospital.
Comprendo. Déjame decirte algo.
Sí.
Creo que nunca lo he dicho ante estos micrófonos. Para mí ese momento de la pecera fue un momento terrible. ¿Por qué? Porque veía, como le comentaba Judith hace unos minutos, veía a tanta gente a mi alrededor amontonada llorando y abrazándose, que me desmayé, José Ignacio. Perdí la conciencia. Me desmayé. Y tuvieron que llamar a un doctor Preguntaron entre el montón de gente que estaba allí si había algún médico que pudiera atenderme. Y vino un doctor a atenderme. Yo, por supuesto, recuperé el... Parece que no fue una manera mía de escapar de aquel momento definitorio que estaba viviendo. Pero hay una cosa curiosa, y por eso te lo cuento, porque es, no deja de ser una cosa muy rara, ¿no? Muchos años después, yo conozco a la que soy mi esposa. Y ya después de ser amigos, un día conversando, descubrimos que ambos abandonamos Cuba el mismo día en el mismo avión, siendo niños los dos. Y el padre de mi esposa era médico. Así que es posible que el hombre que me atendió a mí en el aeropuerto de Cuba, cuando yo era un niño de 12 años, era el que luego iba a ser mi suegro. Mira tú qué coincidencias tan tremendas, ¿no?
Sí, no, eso es una experiencia inolvidable.
Yo no olvido la pecera.
Claro.
No la olvido.
Pues yo, mi experiencia de la pecera, sinceramente, no me desmayé, pero yo sí me acuerdo que sentado allí esperando a que saliera el vuelo, mi padre no fue al aeropuerto. Me enteré después que él
no pudo
hacerlo. No tenía la... Emocionalmente no podía estar en ese momento.
Ajá.
Pero mi mamá sí fue. Y yo nunca se me olvidará sentándome en la pecera y viendo a través del cristal el rostro de mi madre.
Oh.
El rostro más triste que yo nunca había visto en
claro,
mi vida.
Claro.
Y de buenas a primeras, el rostro empezó a desaparecer porque ella se movió hacia detrás de un lugar donde ya no había cristal.
Mm.
Y esa fue la última vez que la vi, hasta 5 años y medio más tarde. Pero es una experiencia que es imposible de
lo marca olvidar. Uno para siempre.
Para siempre.
Ajá.
Bueno.
¿Y aquí en Miami qué pasa entonces?
Bueno, llegamos a lo que le decíamos el Kendall Hospital, el Hospital Kendall.
Ajá.
Que, y entonces, pues, de allí nos mandaron a una casa que le decían Casa Ferreo hoy en día, de acuerdo con muchas personas en la avenida Brickell.
Ajá.
Al cruzar de la iglesia Asunción.
Claro.
Para los que oyen aquí en Miami, a lo mejor saben de qué es eso.
Ajá.
Pero el padre Walsh vino donde estábamos nosotros, habíamos unos 30, 40 muchachos en la casa.
¿Todos solos? Es decir,
sí, por supuesto, todos solos. Y entonces él anunció de que afortunadamente se podía abrir un campamento de refugiados para niños cubanos en la área de Jacksonville.
Uh-huh.
Y quería saber si había algunos voluntarios que se quisieran ir hacia allá. Ese fue el primer momento definitorio mío.
Uh-huh.
El primero fue ese. Porque esa noche me senté yo en mi cama pensando.
¿Qué hago?
¿Qué es lo que debo hacer?
Uh-huh.
Y siempre me acuerdo del... lo que me dejaron mis padres saber. Mi madre siempre decía que la familia y la salud era de suma importancia. Y mi padre siempre decía que la educación era de suma importancia. Y yo me dije a mí mismo esa noche, bueno, sinceramente, la salud la tengo. Yo tengo 15 años y medio, yo no tengo nada que preocuparme de salud. Cuando uno tiene esa edad...
Pues, es inmortal.
Es inmortal. Familia, pues no tenía sinceramente con quién yo me podía quedar con familia. Y entonces dije, la educación es el siguiente paso. Viendo la situación en Miami en aquellos pocos tiempos tempranos, me di cuenta que la oportunidad de hablar inglés y la oportunidad de seguir mis estudios iba a ser limitada.
Uh-huh.
De mi forma de pensar.
Ajá.
Y entonces, pues yo al día siguiente por la mañana fui a donde estaba el padre Walsh y a los 2 días estaba en un tren para Jacksonville. Y para allí me llegué el 8 de febrero del 61, llegué a Jacksonville.
¿Fuiste el único niño que aceptó irse allá?
No, habíamos, yo fui...
¿Eran cuántos?
Yo, bueno, éramos en ese viaje éramos como 8 o 9.
Ajá.
Y en el día anterior fueron 8 o 9.
¿Ah,
o sea,
sí?
Que para cuando yo llegué allí era de los primeros 16, pero el campamento llegó un momento en que habíamos 93 niños cubanos.
Dios mío.
Todos entre la edad de 13 años hasta la edad de 17 más o menos.
Uh-huh. Yo supongo que la compañía de esos niños aliviaba un poco tu desamparo, tu nostalgia, tu tristeza,
bueno,
¿no?
Bueno, sinceramente, sin ellos no teníamos familia.
Efectivamente.
Y entonces, pues, es más que yo he hablado con el que fue administrador del campamento en esos años, y él me dijo a mí que, sinceramente, una de las tareas más difíciles que él tuvo como administrador no fue la de administrador, sino cómo obtener la confianza de los muchachos en el campamento, porque los muchachos estaban con un círculo, era como un círculo cerrado.
Claro.
Nosotros nos confiamos del uno a los otros, pero cualquiera persona que viniera de afuera
era rara, era extraña.
Era muy difícil.
Ajá.
Y entonces, pues, bueno, pues ahí empezamos la vida en el campamento de refugiados.
Ajá. ¿Cómo se llamaba el campamento ese?
Bueno, se llama el campamento San Juan, Camp San John.
San John, ajá.
Que hoy en día todavía existe, no como campamento refugiado, pero campamento de la diócesis de San Agustín.
¿Y luego qué pasa?
Bueno, de allí, la vida del campamento era una vida, sinceramente, normal para nosotros. Teníamos un lugar donde dormir, donde comer, hacer la tarea, y entonces habían hecho unos arreglos con una escuela de bachillerato, de high school, en Jacksonville, y entonces había una guagua, un autobús, donde nos mandaba, donde nos llevaba al high school, que se llama Bishop Kenny.
Ajá.
Y entonces, pues allí íbamos nosotros a las clases. Bishop Kenny para mí representó, y yo he regresado a Bishop Kenny muchas veces desde entonces.
¿Cómo te fue allí?
Pues soberbio.
¿De veras?
Porque me sentí bienvenido, a pesar de que mi inglés no existía.
Ajá.
Y es más que uno de mis mejores amigos, y él y yo no hablábamos. Él hablaba inglés, yo hablaba español, y no nos entendíamos, pero teníamos esa relación que ocurre cuando dos personas se encuentran que tienen algo...
Que hay química.
Exacto. Y entonces, pues... era como un oasis, creo que es la palabra.
¿Por qué? ¿Por el ambiente?
No, era porque el colegio representaba la única parte normal de mi vida en aquellos tiempos. El campamento era artificial, era un campamento, allí no era como su casa. Vaya, vivíamos allí. Pero
¿dónde vivían?
Pero no era el hogar.
¿En cabañas, en grandes salones?
Sí, habían dos cabañas grandísimas donde habían un total de unas 30 o 25 camas en cada ala, con un baño en el medio.
Uh-huh.
Y entonces había una tercera cabaña que era el comedor, y había un televisor y la cocina y ya.
Uh-huh.
Y entonces, pues, pero el high school, el bachillerato, era un oasis porque era el único lugar que para mí representaba la continuación de Cuba.
Ajá.
Yo iba a la escuela normal y corriente, me daban clases, yo entendía 50% de lo que me decían.
Sí, claro.
Pero era una vida normal durante esas 8 de la mañana hasta las 2 y media, 3 de la tarde. Y entonces, ya vaya, era una de lunes a viernes teníamos una vida normal. Ya después regresábamos al campamento, que era la vida normal de nosotros, pero no era... Por supuesto,
no era una vida normal.
No era una vida normal como teníamos en nuestros pueblos, claro. Y donde vivíamos en
¿Y
Cuba.
¿Y qué hacían los fines de semana? ¿Jugaban deportes?
Bueno, el sábado era el día libre para poder salir a Jacksonville. Y entonces nos mandaban, los que queríamos ir, nos llevaban a Jacksonville, que es el pueblo, la ciudad que está como a una hora, 45 minutos del campamento.
Ajá.
Y allí, pues... Yo iba y íbamos al parque, nos sentábamos.
Al cine, supongo.
Íbamos al cine si teníamos el dinero para hacerlo. Yo salí de Cuba con $7, y porque en aquellos tiempos nada más que podía salir con 5, pero mi hermana Elena, pues me dio $2 en cambio y me lo puso en el bolsillo y me dijo, si te dicen algo, eso es en Cuba, si te dicen algo, dile que tú eres un niño de 15 años y no te diste cuenta que tenías cambio.
Claro.
Pero nunca se dieron cuenta y yo llegué aquí con 15, pero con 7. Pero ellos nos daban una pequeña cantidad de dinero todos los fines de semana, un dólar 25 centavos. Para poder hacer algo.
Comer una cosa, una bombería, ir
al cine de 40 centavos, una cosa de esa.
Claro.
Y entonces el domingo nos quedábamos en el campamento haciendo tareas, teníamos trabajos que hacer porque aquel era un campamento que había que limpiar, había que mantenerlo.
¿Ustedes mantenían entonces aquel
lugar? Bueno, teníamos que hacer muchos de los trabajos que eran necesarios.
Ajá.
Y entonces, pues, así pasábamos el domingo y entonces el lunes empezábamos las clases de nuevo.
Ajá. Y has hablado en algún momento en tu libro de los llamados foster homes.
Sí.
¿Qué es eso? ¿Cuál fue ese capítulo en tu vida?
Lo que pasa es que para julio o agosto del 62,
sí.
O sea que ya estábamos en el campamento año y medio,
uh-huh.
El programa Pedro Pan ya se dio cuenta de que sinceramente tenía que hacer algo para poder continuar una educación apropiada y un ambiente apropiado para los niños que tenían. Un campamento... Era de mucha ayuda, pero no era suficiente. La mejor idea era mantener los niños en casas familiares. Y entonces, pues, en agosto del 62 cerraron el campamento y de allí los niños, nosotros fuimos a tres diferentes lugares. Algunos de ellos tuvieron la suerte de que sus padres habían venido de Cuba y se reunieron con sus padres.
Claro,
por supuesto. Y entonces a los otros, al resto de nosotros, nos dieron la oportunidad de, una vez más, de ser voluntarios para saber si queríamos ir a Jacksonville con familias en Jacksonville o a la ciudad de Orlando,
claro,
en la parte central de la Florida. Yo, pensándolo otra vez, decidí quedarme en Jacksonville porque, al fin y al cabo, conocía un poco de la ciudad. Yo no quería cambiar de colegio, tenía mis amigos ya en el colegio. Y yo dije, yo no quiero hacer más cambios. Ya en el poco tiempo que he estado en este país, sigo haciendo cambios. Si puedo mantener una estabilidad. Y entonces, pues, me quedé y entonces estuve viviendo. Yo estuve con tres casas de familia.
¿Norteamericanas?
Norteamericanas, todas ellas. La primera no fue una casa que nos salió bien la experiencia porque no estaban preparados para nosotros. El ambiente...
Cuando dices nosotros, ¿cuántos eran?
Perdón, éramos dos.
Dos.
Dos de los muchachos, uno de ellos, él todavía está aquí en Miami.
¿Ah, sí?
El otro, Pedro Pan, que estuvo conmigo. A lo mejor me está oyendo. Pero él y yo nos mandaron a esta casa, pero sinceramente estábamos... El lugar donde estábamos durmiendo y todo eso, pues no era suficiente de acuerdo con las reglas del programa. Y entonces, como a las tres semanas de estar allí, vino una trabajadora social representando al programa Pedro Pan, chequeó aquello y decidió que nosotros debíamos estar en un lugar mejor. Y entonces, pues, de allí nos fuimos a un lugar temporalmente hasta que nos encontraran una casa familiar más adecuada, y así fue, y allí nos quedamos nosotros hasta que nos graduamos de bachillerato.
¿Cuándo llegan tus padres al exilio?
Mis padres llegaron a Cuba, de Cuba, durante los vuelos de la libertad, los vuelos de la libertad en el año 65-66. Nosotros tuvimos la oportunidad, ya yo estaba en aquel tiempo ya viviendo en Massachusetts. Y entonces, pues, mi prima hermana...
¿Con quién vivías en Massachusetts?
Mis primos, Lili, que oye este programa...
¡Ah, sí, nuestra amiga!
Nuestra amiga.
Hola, Lili, ¿cómo está usted? Le mando un abrazo.
El caso es que Lili y yo reclamamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a mi hermana, que ya estaba casada, con sus dos hijos, y tuvimos la buena suerte de poder reclamarlos de una forma precisa, y en el 65-66 llegaron todos ellos a los Estados Unidos.
Y me dices, en algún momento me has dicho que hubo una reunión grande familiar en enero del 65.
Bueno, en el año, exactamente, una vez que yo, cuando yo me fui de bachillerato, yo estuve un año en la universidad en la Florida, pero aquello no salió, no me pareció que yo estaba haciendo el colegio bien. Y entonces, pues, la señora de esa familia donde yo había estado, la tercera familia, pues había mudado para el estado de Nebraska, que está en la parte central de los Estados Unidos. Y entonces, pues, ella siempre me decía... Cuando tú quieras venir a Nebraska, estás bienvenido.
¡Qué hermoso! ¡Qué bonito!
Desgraciadamente, ella y su marido se habían divorciado para entonces, pero me dio las puertas abiertas. Entonces yo, pensando en el año 64, que quizás sería buena idea ir a Nebraska para ver si a lo mejor puedo allí tener algo mucho mejor de lo que yo tenía. Y llegué allí y al poco tiempo, una vez más, tuve que enfrentarme con otra situación donde yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿O me quedo aquí o me voy? Tuve la suerte de que mi primo, que había llegado de España, había llegado a Massachusetts, y es el hermano de Lily. Y entonces ella se iba a ir de Nuevo México, porque ella es peropán, de Nuevo México a Boston. Y entonces él me llama a mí por teléfono y me dice, José Ignacio, mi hermana viene, tenemos primos aquí, ¿por qué tú no vienes para acá con nosotros? Y así formamos una familia. A pesar de que no hay padres, somos nosotros, los primos somos la familia.
¡Qué hermoso!
Y entonces, pues, otro momento definitorio, yo dije, pues, encantado. Y me monté en una guagua en Nebraska y a las 10, 12 horas, quién sabe, llego yo a Cambridge, Massachusetts.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué historia tan hermosa! José Ignacio, muchas gracias de veras una vez más por aceptar nuestra invitación y venir a hablarnos de una serie de experiencias y sentimientos que han sido, como es obvio, también los de miles y miles de cubanos. Los que vinimos al exilio niños o jóvenes, nos vemos retratados en mucho de lo que tú cuentas y te damos las gracias por el testimonio.
Y gracias a ustedes por tenerme aquí en la estación y poder hablar de esta historia que no se debe olvidar.
No se debe olvidar. Judith, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer conocerte.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, huyéndole a la hoz y al verde olivo, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Vino el y moré de polizón junto a los matamoros y a Cuní. Me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Saber.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino, otro Pedro Pan, interpretando su famosa canción Nuestro Día Ya Viene Llegando, vamos a poner fin al programa de hoy, ¿no? Ya ustedes saben lo que significa abandonar el país de uno cuando uno solo tiene unos pocos años. ¿Cuánto tenemos que contar los cubanos todos? ¿Y cuánto tenemos que agradecerles a quienes, como José Ignacio Ramírez, trabajan para que ninguno de esos momentos definitorios que hemos vivido se olviden? Hasta pronto.
El hombre cuando tiene que mirar, y pese a la distancia y el ataque del rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Ya viene llegando, oh, oh, oh.
Ya viene llegando,
ya todo el mundo lo está esperando.
Ya viene llegando,
ay, Cuba hermosa y primorosa.
Ya viene llegando,
porque somos un solo pueblo que va cantando.
Ya viene llegando,
quiero ver volar mi bandera, cubanos espera.
Viene llegando.